Realmente agradezco tener la oportunidad de estar aquí para presentar un solo aspecto de mi investigación, y también quisiera agradecer a la Universidad Brigham Young por haberme traído aquí para tener la oportunidad de dar esta presentación aquí. De hecho, yo no soy experta en este campo, así que probablemente la presentación mía sea un poco similar, es sencilla. No obstante, del lado positivo, eso significa que mi presentación pueda ser breve para que todos puedan ir a descansar pronto, porque la voy a terminar pronto. Hoy el tema de mi presentación es la libertad religiosa en la China dentro del marco jurídico actual y los cuatro partidos políticos. Este es un bosquejo de mi presentación. Primeramente quisiera presentar la historia, la parte histórica de la religión en China, y tratar el asunto. Y luego presentaré la situación actual y el marco jurídico en la China. Y luego me gustaría hablar un poco acerca de las características de la libertad de administración religiosa en la China. Y finalmente voy a ofrecer algunos pensamientos o consejos conclusorios. De hecho, la China es un país de prácticas religiosas con una extensa historia de prácticas religiosas. Se estableció el taoísmo en la dinastía Han Oriental alrededor del año 25 después de Cristo, y el budismo también en el primer siglo en ese entonces, y el Islam hasta se puede trazar del año 651 después de Cristo, solamente 82 años después de la muerte del profeta Mohammed. Y el cristianismo ha existido en la China desde el séptimo siglo después de Cristo, pero se disminuyó y fue reintroducido en el siglo XVI, llegando a Beijing bajo Bonzhou. El misionero más famoso fue Matteo Ricci. Él era un matemático italiano. Llegó a la China en 1588 y también vivió en Beijing en el año 1600. Y como hay un movimiento religioso ahora que tiene mucha influencia en la China ahora, y después de que se estableció la República Popular de la China, muchos no entendían cómo llevar a cabo sus actividades religiosas en la China, y por eso que quisiera hablar sobre la situación actual y también sobre el marco jurídico. La situación actual es la siguiente. Como el profesor expuso, hay muchas religiones en la China, pero hay cinco tipos de religiones que reconoce el gobierno. Primeramente, por supuesto, el budismo, pero en toda China es una enseñanza de Theravada, es una rama del budismo, de la Theravada. Y también el taoísmo, el islamismo, y también los católicos, las iglesias católica romana y protestante, y la iglesia cristiana. Son las cinco religiones reconocidas por el gobierno, y por eso es que cuenta con cierto reconocimiento. Y tengo estas estadísticas aquí. Esto se tomó de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, de su sitio de internet oficial. Y parece ser que las cifras están bien. Hay más de 150 millones de creyentes en la China actual, con más de 300 mil clérigos y más de 3 mil cuerpos religiosos. Parece que las cifras son correctas. Esta es la situación y este es el marco jurídico. Y el marco jurídico, primeramente está la Constitución, que, por ejemplo, permite la libertad religiosa. Veamos el artículo 36 de la Constitución, el cual dice que los ciudadanos de la República Popular de la China gozan la libertad de creencia religiosa, y dice que ningún órgano estatal o organización pública ni individuo puede limitar la habilidad de los ciudadanos de creer o no creer en alguna religión, ni podrán discriminar en contra de los ciudadanos que creen en o que no creen en ninguna religión. Hay también ciertas provisiones. Nadie puede utilizar la religión para participar en actividades que interrumpan el orden público. Y además, no debería de estar sujeto a ninguna dominación extranjera. Y eso es interesante. Así que esa es la ley. Primeramente, es la Constitución, que es el nivel superior de la ley en China. Y esas leyes las hace el Congreso Popular o el Comité del Congreso Popular. Y también nuestra autonomía regional y nacional y las reglas generales de la ley civil, la ley de la educación, la ley laboral, la ley de la educación obligatoria, la ley de la elección de diputados en el Congreso Nacional del Pueblo y la ley orgánica de los comités de residentes rurales y la ley de la publicidad. Entonces, eso es o también el respeto a las costumbres y las creencias de cada grupo étnico y la oportunidad de las oportunidades laborales del pueblo. Así que esas son las leyes, y luego tenemos también un nivel menor de reglas y reglamentos. Algo que no es relevante entonces siempre para los partidos políticos extranjeros. Hay dos reglas o reglamentos que son importantes. El primero es la regulación de que emitió el Consejo Estatal de la República Popular de China, y luego las reglas de la implementación de las actividades de la administración religiosa de los extranjeros dentro del territorio de la China. Dicha ley la emitió la Administración Estatal para Asuntos Religiosos, así que eso se emitió, los emiten los... Esos son niveles menores de la ley. Este es el marco jurídico actual. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la administración religiosa. O sea, una de las características primordiales de la ley de China en cuanto a la ley religiosa. Primeramente, la libertad religiosa no debería de utilizarse para interrumpir el orden público en la China, lo cual, como ven, también se estipula en la Constitución. Y por supuesto que esto forma parte de uno de los aspectos más importantes de la ley china, que utiliza el gobierno para administrar las actividades religiosas, porque el gobierno chino también teme la dominación extranjera, ya que la Constitución no está sujeta a la dominación extranjera. Y esto es debido a la historia pasada de la China, de la influencia extranjera en el siglo XIX. Así que existe un gran temor a ello. Y número dos, me parece que el gobierno chino trata de controlar y administra el establecimiento de la registración de cuerpos religiosos. Por supuesto que de acuerdo a los reglamentos están los asuntos religiosos. Un cuerpo religioso se considera un tipo de asociación y debe estar sujeto a los reglamentos y de las administrativas religiosas. Y mencionó el profesor también que esa clase de registración la gestiona el ministro de Asuntos Civiles, o las autoridades locales de asuntos civiles. Y de esta manera, pero en práctica, es imposible. Como mencionó el profesor, también hay que conseguir la aprobación antes de registrarse de su partido religioso y a través de las autoridades locales de asuntos religiosos. Hay que conseguir la aprobación ya sea del Estado o de la Administración de Asuntos Religiosos o del nivel local para esa clase de administración. Pero normalmente si uno tiene una religión que no sea entre esas cinco reconocidas, no van a conseguir la aprobación, lo que significa que no hay forma alguna de registrarse y es su personería jurídica. Y además, la institución de educación religiosa debe establecerse. Sí, hay que someter una solicitud al Departamento de Asuntos Religiosos del Concilio Estatal del Gobierno, si el partido religioso. Así que esta es la segunda clase de administración. Y lo tercero es que me parece que el gobierno chino, los ministros o los lugares para la actividad religiosa, como por ejemplo los templos y las iglesias, los monasterios o mezquitas, todos están sujetos a la aprobación del gobierno a nivel condado o superior a ello. Aún para la preparación siempre hay que conseguir una clase de aprobación, y el gobierno además puede supervisar e inspeccionar el sitio para asegurarse de que se lleven a cabo las actividades de acuerdo a las leyes y los reglamentos. Lamentablemente, el gobierno chino, luego, de acuerdo a este reglamento, cualquier designación de personal religioso debe reportarse al Departamento de Asuntos Religiosos, de manera que, en resumen, el gobierno chino, de hecho, a través de esta clase de ley para la administración y la incorporación de cuerpos religiosos, establecen el gobierno y realmente mantiene una clase de control para asegurarse de que los cuerpos religiosos lleven a cabo esas actividades en forma legal. Así que esta es una característica, y la otra se relaciona con los extranjeros, porque debido a la historia de la China, en el siglo XIX, la China se convirtió un tanto xenofóbico. Así que después de establecerse la República Popular de la China, y por eso es que después del 2000 se establecieron esas reglas, y de acuerdo a esas reglas, para el personal religioso extranjero pueden predicar en un lugar oficialmente registrado, solamente en tales sitios, solamente lo pueden hacer de esa forma para las actividades religiosas, pero solamente después de haber sido invitados por un cuerpo religioso chino que esté registrado al nivel provincial o región autónoma o bajo la administración directa del gobierno central, o los extranjeros sin. Y también necesitan una invitación o aprobación a nivel provincial o superior bajo el director administrador. Así que de esa manera, normalmente eso significa que cualquier cuerpo religioso extranjero que desea llevar a cabo actividades religiosas en la China debería de contar con una clase de relación con un contacto en un cuerpo religioso chino. Así que esa clase de relaciones normalmente se consideran contactos amistosos o intercambios académicos. Y eso también se aplica a las actividades religiosas para la publicación de parte de cuerpos religiosos extranjeros. Y cualquiera de dichos cuerpos, a cualquiera de ellos se les prohíbe importar sus materiales religiosos impresos, artículos y cosas por el estilo, si la cantidad excede lo que se puede considerar suficiente para el uso razonablemente personal. Y además, el contenido de dichos artículos no pueden ser perjudiciales para la seguridad pública china. Entonces, eso significa que los misioneros extranjeros y otros cuerpos religiosos no pueden distribuir libremente sus folletos en ninguna parte de la China. Y además, para los chinos que viajan fuera para recibir capacitación como personal religioso o que invitan a extranjeros para estudiar en instituciones religiosas chinas, necesitan aprobación de los cuerpos religiosos nacionales o de la Administración Estatal para Asuntos Religiosos. Y también, si un extranjero enseña en una institución religiosa china, también está sujeto a solicitarlo a través del mismo órgano estatal. Así que es la misma clase de control. Y para los misioneros extranjeros que acabo de destacar aquí, las siguientes actividades pueden estar limitadas. Y tal vez solamente voy a saltar eso. En todo caso, quería simplemente dar un resumen. Y en resumen, la ley china que se relaciona con la administración de actividades religiosas extranjeras muestran la naturaleza controladora de la ley, y las actividades extranjeras normalmente se consideran como parte de un intercambio académico. Así que esa es la característica. Y ahora, la China es un país con una cantidad creciente de creyentes religiosos, así que es muy probable que se crean más canales para que el gobierno chino en su política pueda administrar estrechamente todas las actividades religiosas. Y como parte de esa gran familia religiosa del mundo, por supuesto que los cuerpos religiosos extranjeros tendrán cada vez más interacción con los creyentes chinos y sus partidos religiosos. Así que tanto el gobierno chino como los cuerpos religiosos extranjeros deberían de considerar esas prácticas, porque ese es el marco jurídico, y deberían de hallar una forma de promover esa clase de interacción. Y pues China es un país extensa con la mayor cantidad de habitantes en el mundo, el país más poblado del mundo. Así que todo el sistema se basa en un sistema centralizado, y esa clase de sistema centralizado, por supuesto, que determina las características de muchas leyes chinas y su naturaleza administrativa. Así que a fin de mantener un nivel de control que se considera en el gobierno chino, es necesario asegurarse de que la sociedad se maneje en forma bien ordenada, y a veces suelen ser un tanto represivos. Así que yo quisiera ofrecer mis pensamientos en cuanto a lo anterior. Primeramente, quisiera exponer que en vista del marco jurídico y las características de la ley china con relación a la libertad religiosa, si los cuerpos religiosos extranjeros quisieran promover interacción estrecha y lícita con cuerpos religiosos en la China, deberían buscar la interacción con... Lo segundo que quisiera exponer es que, debido a que la China tiene un sistema un tanto centralizado, esa clase de sistema centralizado significa que el gobierno central normalmente tiene más poder. Así que tal vez para los cuerpos religiosos extranjeros, si quisieran tratar de practicar su religión en la China, tal vez deberían de tratar de acercarse al gobierno desde el nivel superior en lugar del nivel local, a fin de que se pueda solicitar una aprobación del nivel superior antes de llevarse a cabo las actividades religiosas. Así que me parece que ese método desde arriba para abajo pueda ser más eficaz cuando se trata del fin de llevar a cabo la actividad religiosa en la China. Si quieren entrar allí, pueden buscar la aprobación desde el nivel superior hacia abajo y luego tratar de registrar su personería jurídica en la China de su cuerpo religioso. Así que dichos cuerpos religiosos extranjeros deberían tratar de buscar una organización en la China o buscar algunos creyentes chinos que puedan registrar a su cuerpo religioso en la China antes de que lleven a cabo sus actividades religiosas en la China. Aunque si bien sé que no es propicio para un cuerpo religioso, de hecho, es como establecer un negocio en la China. Gracias por su atención.